acompañarnos en este conversatorio que hemos titulado Venezuela sin luces. Saben que ha habido apagones últimamente en el país vecino. Y la idea es tener una discusión a nivel académico, con argumentos y con posiciones fundamentadas sobre la situación actual venezolana. Para ello, contamos con la presencia de tres prestigiosos panelistas. Los voy a ir presentando a medida de que vayan conversando o vayan estén por hacer su exposición. Cada uno de ellos se va a referir a una dimensión que hemos considerado importante para organizar y estructurar este debate. Nuestro primer expositor se va a referir a la situación política. Es Javier Corrales, que nos visita desde Amherst College, en Estados Unidos, donde es profesor de Ciencias Políticas de la cátedra Dwight Morrow en 1895. Él obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard en 1996. Su investigación se centra en la democratización de poderes presidenciales, el retroceso democrático, la economía política del desarrollo, los partidos gobernantes, la ventaja del titular, del incumbent, las políticas exteriores y la sexualidad. Ha publicado extensamente sobre Venezuela, Cuba y Argentina. Es miembro de un buen número de journals especializados en ciencia política, ha dado clases en distintos países en nuestra región y también en Europa. Y entre sus publicaciones monográficas más recientes encontramos Fixing Democracy, Why Constitutional Change Often Fails to Enhance Democracy in Latin America, que es de Oxford University Press, este es el año pasado, 2018. The Promise of Participation, Experiments in Participatory Governance in Honduras and Guatemala, de Palgrave en 2013. Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos desde los 90, es un libro del 2013 publicado por Routledge. Y un libro en el 2011, estos son los más recientes, titulado Dragon in the Tropics, Hugo Chávez and the Political Economy of Revolution in Venezuela. Entonces, es una autoridad en la materia que vamos a discutir hoy. Y te damos la bienvenida, Javier. Muchas gracias por acompañarnos.
Bien. ¿Me escuchan? Quiero primeramente dar las gracias a Flaxo por invitarme, por hacer este evento, y gracias a todos ustedes por estar acá y venirnos a escuchar y tener interés en lo que está pasando en Venezuela. Tengo una presentación, yo espero poderla concluir en 15 minutos y espero que la puedan disfrutar. En las ciencias políticas, por lo menos en la rama en la que estoy yo, el régimen de Hugo Chávez fue clasificado como un régimen competitivo autoritario. La idea es que era un régimen que competía en elecciones, tenía capacidad de competir, pero que adoptaba características autoritarias. Era, por lo tanto, híbrido. Lo que ha sucedido con Maduro, y es el planteamiento central que quiero transmitir, es que el régimen competitivo autoritario se volvió no competitivo y, por lo tanto, tuvo que volverse más autoritario para mantenerse en el poder. Y esa es la tesis de la cual quiero hablar. ¿Cómo es que lo hizo el régimen? La gran pregunta es, ¿cómo es que este régimen de Nicolás Maduro hizo esto? Déjenme ver, creo que aquí están las flechitas. Ajá. Esto es un modo de medir lo que se conoce hoy en día como el deslice retroactivo de la democracia en Venezuela. Venezuela, esto es un índice que mide el nivel de democracia liberal, y mientras más cerca al número uno, más democracia liberal había. Y vemos que Venezuela es un país ejemplar en Latinoamérica porque tiene una transición a la democracia muy temprana en la historia de la democracia, en el 58, y mantiene una estabilidad democrática. No era una democracia perfecta, nunca lo era, no llegaba a uno, pero para estándares históricos de Venezuela era increíble. Y cuando llega Hugo Chávez, vemos este declive que, claro, si alargásemos el cuadro un poco, sería un poco más gradual. Aquí parece que es un poco más precipitado.
No sé si funciona, pero si quieres estar parado y hablar.
Claro. Así, ¿ayuda? Está prendido, es buena. Por ahí empecemos. A ver, pues, por ahí.
Ok.
Ah, perfecto. Ok. Bien. ¿No? Hay personas que disputan esto, pero este es un índice creado por muchos politólogos y yo personalmente no lo disputo, pero estaría dispuesto a debatir sobre si esta tendencia es en la línea, refleja la realidad o no. Con Maduro, déjeme saltar esto porque aquí, vamos a mencionarlo, aquí es el mismo gráfico, aquí sale Venezuela, es un color diferente, y aquí vemos en comparación con Bolivia y Ecuador durante los gobiernos de Correa y de Evo Morales, donde hay un declive, pero no es tan profundo, y eran democracias que nunca fueron tan, tan profundas como se pudo haber dicho que la democracia venezolana lo llegó a ser. Viene la muerte de Hugo Chávez, la selección de Nicolás Maduro, y en el 2013 se hace una elección que Nicolás Maduro casi pierde. Y de hecho, hay personas que dicen que perdió. El resultado final fue como un empate de casi una diferencia de un punto porcentual. El chavismo entra en pánico. Por primera vez en la historia de un gobierno chavista, un candidato chavista suda a la hora de ganar el voto. No se lo imaginaban, y esa ha sido la característica central del gobierno de Maduro. ¿Cómo sobrevivir sin ya tener la competitividad electoral de Hugo Chávez? Y lo que ha hecho Maduro es continuar una tendencia que ya se había iniciado con Chávez, y es multiplicar las irregularidades electorales. No es lo único que hizo, voy a hablar de otras cosas, pero quiero que veamos este cuadro. Este cuadro no lo ha visto mucha gente, hagamos primeramente un listado de cuáles son las irregularidades electorales. Existe un campo en ciencia política que se ha dedicado a estudiar esto, a decir que hay un sinfín de protocolos que se deben de respetar en una elección. Voy a ir rapidito para que tengamos una idea del listado. La elección, por caso, viola o no las normas constitucionales, hay manipulación de los tiempos, cómo se la programación, irregularidades el día de la votación, existe la posibilidad de votar sin coerción, hay distribución imparcial de los recursos electorales, hay distribución equitativa del acceso a los medios, respeto al secreto del voto, transparencia del proceso del voto, imparcialidad de los oficiales, de las autoridades electorales, imparcialidad de las leyes electorales, reconocer los resultados una vez se dan, libertad a todos los grupos políticos para competir, mecanismo confiable para investigar acusaciones de fraude, si surgen, y si el padrón electoral está libre de irregularidades. Hoy en día hay académicos que evalúan las elecciones, no hacen como una especie de una puntuación. Yo hice esto para todo el periodo chavista y este es mi resultado de mi investigación. Aquí están todas las elecciones que se han hecho en Venezuela durante el periodo de Chávez. Desde el referendo para realizar una asamblea constituyente hasta la última elección del 20 de mayo de las presidenciales. Y aquí está en inglés, perdonen que eso esté en inglés, pero son todas las irregularidades que yo les acabo de mencionar. Y lo que yo hago en este cuadro es un conteo de qué irregularidad se cometió en cada una de estas elecciones. Y entonces aquí están, y les pongo dos colores, azul y amarillo. Amarillo es una irregularidad que cuando ocurre solo afecta esa elección. Si está en azul, es una irregularidad que se mantiene en el tiempo. Es decir, si tú cambias el sistema electoral de un modo sesgado, esto tiene un legado en el tiempo. Y esas son las azules. Y esto es un modo de ver esta transición hacia el autoritarismo que va poco a poco con el tiempo. Chávez al principio no necesitó violar tantas normas electorales, ganaba fácilmente, pero poco a poco con cada elección iban creciendo estos colores. Para cuando Chávez muere, ya el sistema electoral era bastante inaceptable. No era del todo rechazable, pero ya venía esto. Esto lo hereda Maduro. Y lo que hace Maduro al sufrir esa crisis es que intensifica el número de irregularidades, crea nuevas y se convierte ya en un sistema que tiene muy pocas características que pasarían la evaluación de cualquier observación electoral de hoy en día. La elección presidencial, por ejemplo, tuvo todas estas irregularidades y las que vinieron anteriormente. Hasta cierto punto, esto explica la gran crisis de enero del 2019, porque la oposición, que no reconoce esta elección porque ya era demasiada, los vicios electorales ya eran demasiados, dice que, como en Venezuela no se puede decir que Nicolás Maduro fue electo en un proceso democrático, al terminar su mandato el 10 de enero, no hay un presidente electo constitucionalmente y, por lo tanto, los poderes tienen que pasar a la Asamblea. Ustedes saben ese cuento, pero este es el argumento que se utilizaría y, en mi opinión, es un argumento con sólidos fundamentos. Yo tengo un apéndice donde voy y describo cada una de estas normas y, si a ustedes les interesa, se les puedo dar el trabajo y con mucho gusto podemos conversar si la clasificación está bien hecha o no, pero es la que yo traté de hacer. Eso es número uno. Esa es la estrategia número uno que ha seguido Maduro. Pero ha hecho otras cosas y déjenme enseñarles otro cuadrito. Aquí, perdonen que la letra es chiquitica, se encuentran todas las presidencias de América Latina desde el año 85 en Bolivia hasta la última de Pedro Pablo Kuczynski de Perú del 18, que han sido interrumpidas. Presidentes que no lograron, democráticos, electos democráticamente, que no lograron culminar su periodo. Aquí están todos. Ignoren esta columna que no es relevante, pero aquí están todos. Desde Hernán Siles Suazo en Bolivia 85 al último Pedro Pablo Kuczynski. Lo que yo hago es repasar la literatura de cuáles fueron las causas y aquí están las posibles causas de interrupción. Perdonen que esté en inglés, se los voy a traducir. Una crisis constitucional, una crisis militar, una crisis electoral, una crisis económica, cambio de mayoría a minoría en el Congreso, protestas en las calles, quiebres en el partido de gobierno, presión internacional. Más o menos ese es el compendio que dice la literatura. Son las crisis típicas de América Latina. Y podemos hacer un listado, que está en inglés de yes, pero piensen en esto como un visto. Y lo que estamos viendo es que cada una de estas crisis, cada uno de estos gobiernos interrumpidos, tienen más de una crisis andando a la vez. Miren, por ejemplo, el caso de, vamos a ver uno, el caso de la Rúa en Argentina en el 2001, tiene 6 crisis andando simultáneamente. Si yo tuviera tiempo, yo les diría que Nicolás Maduro las tiene todas. Todas. Pudiéramos conversar a lo mejor una que otra y sin embargo sobrevive, ¿no? Ese es el gran dilema. ¿Por qué puede sobrevivir? Bueno, porque todos estos presidentes nunca dejaron de ser democráticos. Nicolás Maduro deja de ser democrático para poder echar adelante tácticas para apagar estos fuegos, estas crisis. Y déjenme hacerles, esta es mi última lámina, hablarles de este inventario de tácticas que Nicolás Maduro ha utilizado para paliar cada una de estas crisis y sobrevivir. Y lo que quiero que reflexionen a medida que voy hablando sobre esto es que son métodos de gobernanza prohibidos en una democracia. Son métodos de gobernanza que utilizaría un gobierno autoritario y son métodos de gobernanza que permiten la supervivencia de un régimen y hace que todavía Nicolás Maduro no sea el número 22. Vamos crisis por crisis. La crisis constitucional ocurre en un país cuando las autoridades de justicia más alta declaran que el presidente está haciendo algo inconstitucional y el presidente se niega a aceptar ese dictamen. Esto pasa y es siempre estremecedor. ¿Cuál es la respuesta de Maduro? Control total de los tribunales. Absoluta erosión de la independencia. Esto empezó con Chávez, pero se ha convertido la autoridad judicial en Venezuela. Es completamente un ala del partido de gobierno. Crisis militar. La está viendo. En Venezuela, hoy por hoy, es un gobierno militar, pero donde el estamento militar está en crisis. ¿Qué es lo que ha hecho Maduro? Está desplegando una combinación de represión junto con elevación. ¿A qué me refiero? A los que están sorprendidos, conspirando, huyendo en contra, los están metiendo en la cárcel, los están torturando, los están despidiendo. Hay muchísima represión hoy en día en Venezuela hacia las fuerzas coercitivas. Pero aquellos que siguen leales se les están dando cada vez más y más poderes. Por lo tanto, represión y elevación de estatus. En el campo electoral, ya lo vimos, las irregularidades se han multiplicado, todas autoritarias. En el área económica tenemos la próxima presentación, pero lo que ha sucedido es que a medida que Venezuela ha dejado de ser un petroestado, que ya prácticamente lo dejó de ser, ha tenido que buscar otro modo de financiamiento y el modo de financiamiento que está prevaleciendo hoy en día es el narcoestado o pudiéramos decir el contrabando que se está realizando, las operaciones ilícitas hoy en día. Venezuela, yo lo clasificaría mayormente un estado contrabandista y no necesariamente un petroestado. Cuando pierde la minoría en cuando se convierte en minoría en el Congreso en el año 2015, en una elección que no pudo controlar, ¿cuál fue la decisión? Realizar una asamblea constituyente que fue bastante fraudulenta, con la cual se vuelve a rescatar la idea de que tiene que ser originaria y por lo tanto la Asamblea Constituyente cesa en sus funciones. Protestas callejeras, los colectivos. Los colectivos, es muy importante que entendamos lo que es esta situación, son paramilitares, personas civiles que el gobierno contrata como mercenarios y les da capacidad de actuar impunemente. Lo importante de los colectivos en Venezuela es que van a las protestas, van en sus motoras, vestidos de civiles, encapuchados, con sus pasamontañas, intimidan fuertemente. Pero lo que están haciendo es que le están evitando a las Fuerzas Armadas llevar a cabo la represión. Entonces las Fuerzas Armadas están sintiendo que ellos no son los que tienen que enfrentar el conflicto moral de ir a reprimir a los ciudadanos. Esto se está delegando a los colectivos y son muy efectivos. Ese es el verdadero terror en Venezuela. Y rápidamente aparecen en cada protesta, pero son difíciles de identificar porque no van vestidos con uniformes. La presión internacional, que es el cambio más grande, el aislamiento internacional de Venezuela, lo ha contrarrestado el régimen afianzando sus alianzas con China, Rusia y Cuba. Yo nunca diría que estas alianzas es la razón única para la supervivencia del régimen. Si es importante, yo diría que más bien son todos estos elementos. Conclusión. Cuando el régimen de Nicolás Maduro reconoce, se da cuenta de que ya no es un régimen electoralmente competitivo, se vuelve más autoritario. Y esas y las estrategias que se ponen en funcionamiento son todas estrategias que un régimen democrático jamás pudiera utilizar, o por lo menos utilizarlas del modo tan abierto. Y con ello creo que podemos explicar por qué este régimen sobrevive, por qué están dadas todas las condiciones para que el régimen caiga y así todo no cae. La tesis alternativa, y espero que sepan por qué no me convence, es que sigue siendo un gobierno con apoyo popular. Para mí, si fuese un gobierno con apoyo popular, no veríamos las irregularidades electorales que estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Javier. Pasamos a nuestro segundo expositor, el profesor Leonardo Vera, que es profesor de economía aquí de la casa, en Flaxo, Ecuador. Tiene un PhD en economía de la Universidad de East London del 1997. Es miembro de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas, es experto en macroeconomía y desarrollo, teoría económica post-keynesiana y políticas públicas para el desarrollo. Es autor de varios libros sobre tópicos de macroeconomía y desarrollo. Su último libro, con el patrocinio del PNUD, se titula Nuevas Estrategias Nacionales de Desarrollo, Realidades y Retos para Ecuador. Es una colaboración con Jeffrey Sachs, donde también colaboran Jeffrey Sachs y Joseph Stiglitz. Entonces, Leo, ¿te escuchamos? Muchas gracias.
Bueno, debo comenzar agradeciendo a Flaxo y a Carolina por la invitación a presentar algunas ideas sobre la situación económica y social de Venezuela. La verdad me da un poquito de vergüenza porque tengo muchas láminas. Javier fue muy concreto en su exposición, con 4 o 5 láminas ya nos puso a pensar bastante. Yo he sido menos eficiente y tengo un pocotón de láminas. Y como veo que hay mucha gente, voy a tratar de pasarlas muy rápido para darle chance a ustedes a que establezcamos un diálogo fructífero después que terminemos con todas las presentaciones. Así que voy a atropellar algunas que no considero tan importantes y en otras me voy a quedar un poquito más. Bien, la situación económica y social de Venezuela ya es catalogada hoy día como de catástrofe. Es un país que tiene 16 meses en hiperinflación, con una inflación interanual en febrero de este año ya en 1.800.000%, una tasa de inflación mensual alrededor entre 150 y 200%, una contracción acumulada del PIB de 50 puntos porcentuales en el periodo 2013-2018, eso es más o menos 2 veces la caída acumulada del PIB que tuvo los Estados Unidos durante la Gran Depresión. El PIB per cápita de Venezuela hoy día está a niveles del año 1947, es decir, que el país ha retrocedido casi 70 años en términos de producto per cápita. La producción petrolera entre el año 98 y hoy día ha caído casi en 64% y en 70% en términos per cápita. El empobrecimiento en términos de ingreso, es decir, la pobreza de ingreso, se ha acelerado, pasó en 2014 48% a 94% en 2018, según las estadísticas de ENCOBI. A finales de 2017, 6 de cada 10 venezolanos habían perdido 11 kilos en un año por no comer y se estima que hay alrededor de 1.300.000 personas que sufren de malnutrición. El salario mínimo en Venezuela hoy día es $6, pero no $6 al día, $6 al mes. Okay. Eso corresponde a 30 centavos de dólar diario y se requieren alrededor de 50 salarios mínimos para comprar la cesta alimentaria que alimentaría a una familia de 5 miembros. Hay una severa crisis de efectivo y de servicios públicos, transporte, agua, gas, energía eléctrica y hay un promedio de 1.979 fallas eléctricas trimestrales. Según la Sociedad Venezolana de Salud Pública, al cierre de 2018 existían 1.064.000 casos de malaria en Venezuela. Esta fue una enfermedad que prácticamente fue erradicada en Venezuela en los años 50. Venezuela fue pionero, fue un país pionero en la erradicación del paludismo o la malaria en América Latina. Solamente pequeñas zonas al sur de Venezuela todavía presentaban algunos casos de malaria. Hay 140.000 personas con cáncer sin garantías de quimioterapia y más de 300.000 en condiciones cardíacas severas en riesgo de muerte por ausencia de tratamientos. Venezuela ha perdido 22.000 médicos, eso es el 50% del personal de salud entre el año 2012 y el año 2017, esto según la Organización Panamericana de la Salud. Venezuela no cuenta con el 80% de la lista de 160 medicamentos esenciales que debería tener un país para no ser declarado en emergencia humanitaria, de acuerdo a la OMS. Solo en 2018 se registraron 23.000 muertes violentas en el país. a esa tasa de homicidios, que es de 81,4 por 100.000 habitantes, de acuerdo al Observatorio Venezolano de la Violencia. Es la mayor de la región, e incluso ya pasamos a Honduras y El Salvador, que fueron tradicionalmente los países más violentos. Hay 7.500 muertes por resistencia a la autoridad reportadas el año pasado, que son aquellas que se producen en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad y que, según expertos, es un término utilizado por el gobierno para esconder las ejecuciones. Por cierto, Michelle Bachelet hoy reportó ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y hay un reporte sobre este tema en específico. El reporte es durísimo. La crisis ha originado la mayor diáspora que se ha registrado en la historia de América Latina. Hay quienes la estiman en 3.500.000 que han salido del país en los últimos 4 años. Aquí hay distintas estimaciones. He visto estimaciones de 5 millones, he visto estimaciones más bajas que estas. En promedio deben estar por ahí, entre 3 millones, 3 millones 500. Bien, esta es más o menos la situación económica y social, ¿no? Creo que no hay ninguna duda de que esta es la mayor catástrofe que ha tenido un país en la región en la historia contemporánea, no solamente en términos económicos, sino en términos sociales. Bien, esta crisis económica y esta crisis política que muy bien describió también Javier Corrales, ha generado esta crisis social y de servicios, y al final del día esta migración forzada, y esto es lo que ha llamado justamente la atención de los países vecinos. Es decir, Venezuela es un tema importante hoy día en la vecindad, justamente por el problema de la migración forzada. Si esto no hubiera ocurrido, muy probablemente los países de la región permanecerían un poco ignorantes o poco pendientes de lo que ha estado pasando en Venezuela. Cuando se le pregunta a los venezolanos, esta es una encuesta de una empresa que se llama Datincorp, un estudio de opinión, ¿cuáles son las razones principales por las cuales se marcharon del país? Noten que la gran mayoría argumenta razones económicas como la escasez, la inflación o la falta de oportunidades para mejorar. Así que no es un tema de más político, no es un tema de inseguridad, es esencialmente condiciones económicas y sociales inaceptables. Bien, si queremos ir un poco más al detalle en algunos de estos números que les he dado, cifras o datos o información que les he dado. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto, ¿cómo ha caído? Noten ustedes, esta es la caída de los últimos 5 años, ¿verdad? Casi 50%. Este es el Producto Interno Bruto per cápita, el que yo reporté antes, no era el per cápita, ¿no? De manera que Venezuela es un gran retroceso. Usted generalmente cuando ve el PIB per cápita en cualquier economía del desarrollo, lo que va a ver es más o menos una tendencia creciente. Venezuela es un caso realmente excepcional en ese sentido. La inflación en Venezuela, como ya les dije, estamos en hiperinflación, con una inflación, una tasa de inflación mensual ya superior a 200%, comenzó por encima de 50% mensual, escaló a 100, 150, ya está por encima del 200% mensual, en términos anualizados, como yo les dije, muy cerca ya de 2.000.000% interanual, ¿no? Y eso que están viendo ahí es la tragedia que sufren los venezolanos día a día para poder comprar, por ejemplo, un pollo. Usted necesitaría toda esa montaña de billetes, ¿no? Porque evidentemente el valor de la moneda, el valor de las piezas, ¿verdad?, monetarias, se va deteriorando en la medida que la inflación va caminando. Y esta es la evolución de la pobreza. Según ENCOBI. ENCOBI es una encuesta que hacen tres universidades nacionales. Debo aclarar aquí que las estadísticas que estoy presentando o los datos no son los datos oficiales. En Venezuela no hay datos oficiales de nada desde el año 2015. Se borraron. No hay estadísticas de cuentas nacionales, no hay estadísticas de precio, no hay estadísticas de sector externo, balanza de pagos, índices de precio, de condiciones de vida, estadísticas sociales. Es un blackout total de información. Entonces, esto lo producen tres universidades en Venezuela. La encuesta ENCOBI, en 2014, ENCOBI había reportado una pobreza, un índice de pobreza de 48%. Vean ustedes cómo escala ya en el año 2016 a 81% y a 91% en el año 2017. ENCOBI para el 2018 está reportando 94% de pobreza. Y este es un índice calculado por unos colegas, a Miguel Ángel Santos y Douglas Barrios, que muestra las importaciones de alimentos para un grupo de países de América Latina. Ustedes ven cómo Venezuela, que es la línea roja, muestra un quiebre sustancial. A partir del año 2014, las importaciones de alimentos caen, y esto en parte es lo que explica la tremenda escasez de medicamentos, de insumos para la producción, de materias primas, bienes de capital o incluso productos finales básicos que necesita la población. Este mismo índice ellos lo construyeron para medicamentos, y noten que el quiebre es mucho más fuerte y mucho antes. Ya en 2012-2013 hay un quiebre tremendo en las importaciones de medicamentos. Ese es uno de los temas más críticos que tiene ahorita la población venezolana, y por eso el tema de la ayuda humanitaria ha penetrado tanto en la población y ha generado tantas expectativas en la población. Los casos de mortalidad materna también subiendo, evidentemente, y hay una crisis de servicio público. No me quiero parar mucho aquí, solamente en esta barrita, en donde los venezolanos con respecto al servicio eléctrico declaran que la energía eléctrica nunca se interrumpe, solo en el 18% de los casos. Es decir, menos del 20% de la población reporta que la energía eléctrica nunca se interrumpe, lo cual quiere decir que el 80% de la población padece de interrupciones en la energía eléctrica. Y eso nos lleva entonces al gran evento que ocurrió apenas unos días atrás, que es el gran apagón, el apagón que por casi 5 días que ocurrió en Venezuela. No solamente el país se quedó sin energía eléctrica, sino se quedó sin comunicaciones. Hay dos versiones con respecto a esta: la versión oficial y la versión, vamos a decir, de los profesionales del Colegio de Ingenieros. La versión de los profesionales, porque no voy a decir cuál es la versión oficial, porque me da vergüenza decirlo, pero la versión del Colegio de Ingenieros es la siguiente, ¿no? Esta es la red de transmisión que hay en Venezuela. Venezuela tuvo uno de los sistemas eléctricos más complejos, pero además más extraordinarios que pudo haber tenido cualquier país en América Latina. Aquí se construyó el complejo hidroeléctrico más grande de América Latina y la presa más grande del mundo en los años 60, durante la democracia, la central hidroeléctrica Simón Bolívar o Guri. Son 4 centrales hidroeléctricas que generan unas líneas de transmisión. Esta que está en la naranja es una línea de transmisión de 765 kilovoltios, única en el mundo. En su momento era única en el mundo, deben haber algunas otras hoy día. Un incendio afectó esta línea. Este es el río Orinoco, al sur del Orinoco, es una zona muy selvática, y si no hay la poda adecuada, ocurren incendios forestales. Un incendio forestal calentó las líneas se descargaron. Al descargarse las líneas, los sistemas de protección de las centrales hidroeléctricas inmediatamente fueron sacando a las turbinas de funcionamiento, y en cascada, tanto la central Simón Bolívar como Caruachi, como Macagua 1, Macagua 2, son 4 centrales hidroeléctricas sobre el río Caroní, se apagaron. Y eso generó un tremendo apagón en todo el país. Fíjense que tanto la roja, la verde y la naranja salen de esas centrales hidroeléctricas. Pero Venezuela tiene un sistema termo que debería haber entrado en sustitución de esto y debería haber compensado la caída del sistema hidro. Tiene alrededor de 19.000 megavatios instalados en sistema termo, pero nada más trabajan 2.500. Por lo tanto, cuando se cayó la hidro, la termo no pudo hacer la sustitución y el 80% del país se quedó apagado. Bueno, es un problema de mantenimiento y falta de inversión. La gran pregunta entonces que voy a responder, o que quiero responder rápidamente, aunque tengo muchas láminas, como le dije, es cómo llegamos aquí. ¿Cómo Venezuela llegó aquí? Bueno, posibles causas: un modelo de descentralización del poder político, pérdida de calidad institucional, persistente conflicto y polarización. No hay ningún país en el mundo que se desarrolle en un conflicto permanente, ¿verdad? Yo no conozco ningún ejemplo. Mal manejo de la bonanza de recursos, creciente control y presencia del Estado en los asuntos económicos, eso que se llamó socialismo del siglo XXI, creciente dependencia y vulnerabilidad a los precios de petróleo. Todas estas son cosas que han mencionado tanto politólogos, economistas o analistas sociales. Esto no es un invento mío, yo lo que hice fue como recoger algunas hipótesis, ¿no? Ahora bien, sí quiero plantearles un pequeño modelo de crisis y colapso, ¿no? Que es bastante simplificado, pero quizás nos ayudaría como a establecer una narrativa, ¿no? Que es la siguiente. A Venezuela llega un liderazgo de tipo transformacional, que es el liderazgo de Hugo Chávez. No era un liderazgo transaccional, es decir, no es el que viene a negociar, ¿verdad? Sino es el que viene a hacer una gran transformación con un proyecto de largo plazo. Hay una necesidad de incrementar el control político y la discrecionalidad en este tipo de liderazgos, ¿no? Hay esa especie de propensión. Así que en el caso de Chávez lo que hizo fue agudizar en una forma provocada el conflicto y la polarización. Es decir, la polarización y el conflicto es la manera de gestionar políticamente, ¿no? Pero para mantener la legitimidad de desempeño, Hugo Chávez sabía que necesitaba maximizar y controlar la renta petrolera para mitigar el conflicto. Y por eso desarrolla toda esta gran cantidad de programas sociales que le dieron mucho valor político a su gestión. El control entonces de la renta, lo que era fundamental, y tener renta, mucha renta, era muy importante. Y eso lo que lleva es a la profundización del modelo extractivista y de la dependencia del petróleo. Así que Venezuela, durante todo este periodo, en lugar de enajenarse de ese modelo, vamos a decir petrolero, más bien lo que hizo fue adherirse cada mes y depender cada vez más de ese modelo extractivista. Y el modelo extractivista le permitió desarrollar en alto grado, en grados superlativos, el populismo, apalancado, por supuesto, en esa bonanza petrolera. Y ese modelo populista es el que llevó entonces al país a una crisis externa, productiva e inflacionaria, como vamos a ver en unos segundos. Y por eso entonces quiero concentrarme en la crisis externa. Venezuela se queda sin divisas, sin dólares, muy tempranamente, ya en el año 2013, y esa falta de divisas es lo que no permite o no permitió traer materias primas, insumos, etcétera, para la producción nacional. La producción nacional se desploma, el empleo comienza a hacerse cada vez más precario, y obviamente eso incide tremendamente en la pobreza. El segundo aspecto que incide tremendamente en la pobreza es la inflación, sobre todo la inflación alta. La hiperinflación es demoledora. Así que también la escasez de divisas lo que generó fue una aceleración de la cotización bolívar-dólar en el mercado cambiario, una explosión o una caída, una caída libre de la cotización bolívar-dólar, la aceleración inflacionaria, y eso generando más pobreza. Y por supuesto, toda esta escasez de divisas al final del día también tiene un efecto sobre la escasez de bienes finales. Así que el tema de la escasez de divisas, ¿verdad?, lo que los economistas en la Segunda Guerra Mundial llamaban el dollar shortage, porque los dólares no abundaban, es uno de los problemas centrales de la economía venezolana. Pero no todo el tiempo fue así. Venezuela tuvo un boom, ¿verdad? Aquí ven el boom de los términos de comercio, ¿verdad? La bonanza de commodities que tuvo América Latina en gris y la Venezuela en negra. La Venezuela fue mucho mejor que la del promedio de la región. Venezuela entonces gozó realmente de mejores condiciones. Sin embargo, como es común en muchos de estos países, si vos tenés tipo de cambio fijo, lo que va a pasar es que te sobrevalúas, hay una sobrevaluación tremenda en el tipo de cambio y te haces cada vez más competitivo y entonces tiendes a importar cada vez más. Así que la bonanza petrolera se tradujo en un boom de consumo. Noten ustedes, esta la verde es el producto, la evolución del Producto Interno Bruto. Esto está en base 100, ¿no? Es como si llegáramos todo a un índice base 100. Y esta es la evolución del consumo, tanto el público y privado. Mucho mayor el consumo que el producto. Entonces, ¿cómo se cubre esa brecha? Con importaciones. Entonces, el país comenzó a importar tremendamente. Y para poder pagar esto, se endeudó masivamente. Y entonces, en medio del boom petrolero, lo paradójico es que Venezuela se endeuda como no se había endeudado nunca en su historia económica, ni siquiera en los años 70 durante, vamos a decir, los 80, cuando viene o se estalla la crisis de la deuda. Y este servicio de deuda comienza a pasar factura justamente en 2011, 2012, 2013, antes incluso que cayeran los precios del petróleo. Recuerdan, los precios crudos caen en 2014, mediados de 2014. Ya Venezuela tiene un problema serio, ¿verdad? De divisas, está destinando, ya por aquí está destinando 40%, 30, entre 30 y 40% de sus ingresos de divisas al repago de la deuda externa que había contraído. Y a los quienes gestionaron la política económica se les ocurrió esta idea de quitarle durante el boom, las divisas que iba acumulando el Banco Central como reservas internacionales y destinarlas a un fondo que se llamó el Fonden. Entonces el Fonden se alimentó básicamente de dos cosas, de divisas que se le quitaban a PDVSA, la empresa petrolera, y de divisas que se le quitaban al Banco Central, que son estas líneas grises. Es decir, el Banco Central entregaba reservas internacionales a este fondo, y este fondo pretendía ser un fondo de inversión. Y invirtió en cientos de proyectos. Le voy a mostrar nada más uno. Este es un proyecto del Fonden. Es un proyecto de un ferrocarril que debía abarcar 468 kilómetros en una zona baldía donde no había población y donde se pensaba transportar 5 millones de personas, ¿no? Aquí se gastaron entre 7.000 y 8.000 millones de dólares. Les digo que hay cientos de proyectos como estos. Esto es solamente un ejemplo. Este proyecto se suspendió en el año 2015. Aquí debe decir peligro en chino. Así que Venezuela se quedó sin reservas internacionales líquidas. Ya en marzo del año 2012, las reservas internacionales líquidas están en niveles críticos. Es decir, muere Chávez y cuando Maduro llega, ya hay una crisis externa. Y de hecho, si queremos ser un poco más rigurosos, ¿verdad? Yo hice un pequeño cálculo sobre indicadores simples de presión en mercado de divisas y más o menos dicen que entre primero y segundo trimestre del año 2013 había una crisis de balance de pago en Venezuela. ¿Cómo reacciona el gobierno de Maduro frente a la crisis? ¿Verdad? Comienza a racionar las importaciones. No tengo divisas, entonces hay que recortar las importaciones. ¿Cómo podía hacerlo? Porque había un control de cambio, ¿verdad? Muchos de los que están aquí no saben lo que es un control de cambio. Carolina a lo mejor sí lo sabe, porque ella es argentina, pero no sé si todos ustedes saben lo que es un control de cambio. Las divisas no son libres, no se compran libremente, son administradas por el gobierno y son además asignadas discrecionalmente por el gobierno. Entonces, bueno, ustedes ven que ya entonces 2013 comienzan las importaciones a caer dramáticamente. Ya para 2017 apenas eran una quinta parte de lo que llegaron a ser en 2012. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, y entonces en el año 2014 comienzan a caer los precios del crudo, ¿verdad? En mi país dicen parió la abuela, ¿no? Lo que faltaba, pues, y además parió la abuela. Entonces, el precio del petróleo comienza a caer, es una caída bastante significativa en 2014, se ha venido recuperando, ¿verdad? De hecho, estos precios son bastante buenos hoy día, son muy por encima de los precios que históricamente tuvo Venezuela, pero esos precios ya no le sirven a Venezuela. En parte no le sirven porque también la producción está cayendo. La falta de inversión, ¿verdad?, ha también generado una caída de la producción de crudo. Venezuela, que llegó a producir más de 2.300.000 barriles en 2016, ya hoy en día está produciendo cerca de 1.100.000 barriles. Llegó a producir 3.200.000 en el año 98, es decir, que está produciendo un tercio de lo que producía, ¿verdad?, 20 años atrás. Y encima de todo esto, entonces vienen, si el estrangulamiento externo fuera poco, vienen las sanciones, ¿no? Pero las sanciones vienen mucho después. Las sanciones comienzan en 2017. Estamos hablando de un país que tiene una crisis externa ya en 2013, ¿verdad? La primera ronda fueron sanciones individuales, ¿no? Está en los Estados Unidos, Unión Europea, Canadá. Pero después vinieron unas sanciones financieras que fueron mucho más severas, que le prohibían a la República y a PDVSA renegociar, emitir nuevos bonos registrados, por ejemplo, en los Estados Unidos. No podía emitir con registro en los Estados Unidos. Así que inmediatamente entraron en práctica estas sanciones financieras. Venezuela entró en default unos días más tarde. Y el país se mantiene en default hoy día y hay alrededor de 10.000 millones de dólares en bonos soberanos y de PDVSA que no se han pagado. Lo más crudo de esto es que en materia de deuda, es decir, el país le está debiendo a los acreedores internacionales 10.000 millones de dólares, pero lo más crudo de esto es que entre el 2019 y el 2027 hay una tremenda concentración de pagos por bonos soberanos y por bonos de PDVSA. Y ahí no están incluidas otras obligaciones contingentes. Ustedes habrán visto por ahí que ConocoPhillips acaba de ganar una demanda contra Venezuela por 8.500 millones de dólares por la expropiación de unos activos que hizo Hugo Chávez en el año 2007. Eso no está incluido aquí, por supuesto. Y en enero del año 2019 vinieron entonces las sanciones comerciales. que son estas últimas las que prácticamente han generado un bloqueo hacia los Estados Unidos de venta de petróleo y también un impedimento de empresas norteamericanas de vender productos derivados a Venezuela. Digamos que hay muchos matices de estas sanciones comerciales, pero el centro de esas sanciones comerciales están alrededor del tema de hidrocarburos. ¿Cómo reaccionó Maduro o cómo está tratando de reaccionar frente a esto? Está tratando de desviar ahora crudo, reorientar las exportaciones de crudo, los 500.000 barriles que estaba vendiendo a los Estados Unidos, reorientarlos hacia China e India. Pero India le acaba de poner un bloqueo hace apenas unos días, así que va a tener que meterlo en otra parte. Probablemente va a ser Rusia y China. Pero por otro lado, está intentando acelerar un proyecto que él puso en marcha hace apenas un par de años, que es la explotación de minerales en el arco minero. El arco minero es toda esta zona al sur del Orinoco, de alrededor de 111.000 kilómetros cuadrados, eso como la mitad del Ecuador, un poco menos que la mitad del Ecuador, ¿verdad? En donde están explotando cualquier tipo de empresas, legales, ilegales, paramilitares, incluso helenos se están explotando también aquí. Y este es más o menos el saldo que eso está generando en el bosque tropical lluvioso al sur del Orinoco, en Venezuela en este momento. La idea es sacar mucho oro y tratar de exportar ese oro. Básicamente quien está comprando ese oro es Turquía hoy día, que tiene una industria de refinación y además de certificación de oro. Y bueno, aquí voy a parar, tengo unos comentarios finales, pero no quiero tomar mucho más tiempo y agradezco entonces la invitación.
Muchas gracias, Leo. Pasaríamos a nuestra tercera expositora, la profesora Carmen Gómez, también profesora titular de nuestra casa de Flaxo en el Departamento de Sociología y Estudios de Género. Carmen es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París en el 2010. Sus campos de interés incluyen la migración internacional, los estudios sobre refugiados, la migración forzada, los derechos humanos, la globalización y las desigualdades sociales. Y sus áreas geográficas de investigación incluyen América Latina, el Magreb y el Medio Oriente. Ha publicado extensamente, tanto en español como en francés, sobre diversos temas, incluyendo la problemática de los saharauis. Gracias.
Bueno, gracias a todos. Estoy muy contenta de que haya tantísima gente y que haya suscitado tanta presencia de estudiantes y de gente de afuera en el conversatorio. Agradecerle a Carolina y al Departamento de Estudios Políticos la invitación. Y bueno, disculparme un poco en principio porque yo no trabajo sobre migración venezolana, ¿no? Yo más bien trabajo sobre cuestiones que tienen que ver con poblaciones en necesidad de protección internacional y una crítica también a ese sistema de protección internacional a nivel global y a nivel de la región latinoamericana, ¿no? Pero claro, en ese sentido también lo que está pasando en Venezuela hace aparecer a los venezolanos también en ese ámbito de la protección internacional de lo que no se habría hablado hasta el momento. En cualquier caso, bueno, yo voy a dar una visión amplia y sobre todo regional, sobre para mí una de las aristas que más repercusión mediática ha tenido en los últimos tiempos con respecto a la situación de Venezuela, que es esta cuestión del proceso migratorio, que en verdad venía aparejado a esa crisis multidimensional que nos presentaban los dos compañeros anteriores, que está quejando el país, ¿no? En cualquier caso, esta cuestión de Venezuela, por ejemplo, y de la migración venezolana, está siendo un tema muy trabajado, por ejemplo, por docentes de esta institución, como Yoconda Herrera, Gabriela Cabezas, por ejemplo, fuera de la institución también, por Daniela Zeller y, por ejemplo, del IAEN, y hay una gran cantidad de investigadores que están trabajando sobre esa cuestión. Pero yo lo voy a plantear desde un tema más regional. Me interesa también ver esto que, efectivamente, esta idea que ha dicho Leonardo en un momento determinado, que me parece muy importante, y es que si no hubiera migración venezolana, no estaríamos precisamente hablando mucho de Venezuela hoy en día en los países aledaños, ¿vale? La idea que yo tengo que hacer un estado de la cuestión y mostrar a través de un análisis más o menos detallado los efectos que para mí ha tenido la politización exacerbada de la cuestión venezolana, es decir, la polarización discursiva que ha ido acompañada a esa crisis esto en Venezuela y que para mí empaña cualquier posible diálogo o proposición de solución, ¿no? Y esa, digamos, esa polarización está teniendo también repercusión en el tratamiento regional que se le está dando a los flujos migratorios que salen de este país, ¿no? No me voy a detener, evidentemente, en las causas de la crisis, que creo que han sido bien expuestas por los ponentes, aunque no pierdo de vista que para mí la situación actual, siguiendo al sociólogo venezolano Edgardo Lander, se explica principalmente por dos elementos, aunque hay uno, evidentemente, que traspasa al resto, ¿no? Y que tiene que ver con esa crisis del modelo político-económico que levanta Hugo Chávez en 1998 y que luego va a ir perdiendo, agotándose y perdiendo legitimidad con el mandato de Nicolás Maduro. Ese modelo, que lo enumera múltiples veces Lander en múltiples artículos, generó bastantes posibilidades sociales, pero se asentó sobre unas bases fallidas y unas fuertes contradicciones internas, ¿no? Especialmente esto que veníamos hablando del ahondamiento de la dependencia tan brutal que supone el modelo rentista petrolero, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que eso también es importante señalarlo, es que toda esta, tanto el auge como el declive del modelo chavista se presenta en un contexto internacional particularmente hostil. En mi opinión, que se ha caracterizado por una injerencia política y un desprecio también a la soberanía del Estado venezolano, que para mí tampoco tiene mucho parangón en la historia de América Latina también, ¿no? Y sobre todo en los últimos años. Como consecuencia de todo esto, nos encontramos actualmente con un modelo político que está en absoluta descomposición y que está causando un fuerte malestar social, situaciones de carestía, desempleo y, evidentemente, situaciones de violencia, ¿no? Toda esta situación, y quiero llamar también la atención sobre esto y esa fuerte polarización que existe detrás de lo que pasa hoy en Venezuela, impide desde múltiples ámbitos, y yo creo que también desde el ámbito académico, hacer lecturas que no estén sesgadas o que no sean interesadas de la situación. Y muchas veces, y eso es donde quiero poner incidencia, o bien se olvida la población venezolana, cuando, por ejemplo, se defiende a capa y espada el gobierno de Maduro, o bien se utiliza a la población venezolana como arma arrojadiza cuando se quiere hacer lo contrario, es decir, cuando se desea fervientemente el derrocamiento del gobierno de Maduro. Pasando ya al tema de la migración, me gustaría comenzar diciendo que en principio aparece como si fuera un goteo, ¿no? Particularmente de clases medias profesionales desde aproximadamente el año 2014, ¿no? Y en aquel instante los gobiernos de América Latina no lo consideraban para nada un flujo masivo y ni siquiera un flujo, digamos, indeseado, ¿no? Se vinculaba en muchos casos a procesos de movilidad ascendente. Se vinculaba también a posibilidades profesionales más satisfactorias fuera de Venezuela, en un escenario económico que ya se intuía que estaba en declive, ¿no? Y también, en muchos casos, se producían llamamientos de otros estados a cualificados en sectores como la educación superior y la investigación. De hecho, por ejemplo, tenemos el caso ecuatoriano con el programa Prometeo. La población venezolana era la tercera población, después de cubanos, de españoles y de cubanos, que formaban parte de los grupos de investigadores que formaron parte de ese programa dentro de Ecuador, ¿no? Pero detrás de esas motivaciones se escondía, sin embargo, como muestran algunas investigaciones, como las de Yolanda Alfaro o las de Claudia Pedone, que había detrás de todo esto una estrategia migratoria una estrategia migratoria que en verdad estaba presagiando cambios radicales en el país y un aumento de los flujos migratorios, aunque en ese momento no se sabía para nada que iban a alcanzar los índices que tienen actualmente. Si bien la afluencia masiva de venezolanos en distintos países de América Latina era ya una evidencia en 2016, como digo, no empieza a ser considerado como un problema público y de seguridad hasta bien entrado 2017 y en algunos países en 2018. Incluso nos encontramos con países como Chile y Perú, que la llegada de venezolanos fue muy bien recibida hasta hace escaso tiempo frente a otros procesos migratorios que se estaban produciendo en el mismo periodo y que tenía que ver, por ejemplo, con la migración de población haitiana que venía de Brasil, ¿no? Entonces, ante esa migración haitiana, países como Perú y sobre todo Chile preferían mucho más la migración de población venezolana y hicieron todo lo posible para beneficiar ese tipo de población. Esa polarización también extrema que se produce de la situación en Venezuela impide también que organismos internacionales como ACNUR o la propia OIM se pronunciaran con claridad, con rapidez y con carácter preventivo, es decir, evitando las crisis humanitarias que se han producido en fronteras de diversos países a partir del 2018, sobre unos flujos migratorios que ya en 2016 no eran nada convencionales, ¿vale? Y que además estaban dejando imágenes dramáticas, no solo por la masividad, sino también por las formas y las condiciones en las que se estaban produciendo esos desplazamientos, ya no afectando solamente a un sector de la población, sino a amplias capas de la población y en el último tiempo, sobre todo a sectores populares y rurales que han emprendido el camino a pie, atravesando en todo su periplo países con una situación también bien compleja como la de Colombia, ¿no? En este relato progresivo, no es hasta finales de agosto, el 31 de agosto del 2018, que Naciones Unidas, a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y la OIM, tratan de cuantificar por primera vez el flujo migratorio. Y además reconocen que dentro de la población migrante se encuentra población en necesidad de protección internacional. Para dar las cifras, lo que van a coger son los datos que dan los gobiernos de diferentes estados latinoamericanos y algunas organizaciones no gubernamentales y, finalmente, empiezan a dar datos parecidos a unos 3 millones de personas, ¿no? Los datos que veis aquí son del 31 de agosto. Yo tengo datos un poco más recientes de diciembre, que habla de 600.000 personas en Europa y América del Norte y 2.400.000 personas en América del Sur. Colombia tendría más de 1 millón, Perú 500.000, Ecuador 220.000 personas, Argentina 130.000, Chile 100.000 y Brasil 85.000. En cualquier caso, lo que hay que tener claro, a ver esto cómo es. Ya. Lo que hay que tener claro es que hay un subregistro también en todo esto, ¿no? Porque no se pueden cuantificar las personas que están en tránsito ni tampoco aquellas que están en situación de irregularidad administrativa, ¿no? En distintos países. Entonces, las cifras, efectivamente, en algunas organizaciones no gubernamentales las llegan a cifrar en unos 5 millones, ¿no? Está, como decían los compañeros, aproximadamente entre 3 y 5 millones de personas estarían ahora mismo viviendo en otros países o en procesos de tránsito. Este desplazamiento masivo, como os digo, se encuentra conformado por flujos mixtos, es decir, que hay población que sale por cuestiones de tipo económico, pero también hay población que sale y que ameritaría protección internacional. Y en ese aspecto ha habido un aumento de las solicitudes de asilo de venezolanos, especialmente en 2017-2018, lo que no significa que los estados estén otorgando dicho estatus, ¿no? ACNUR considera que la población venezolana podría ser considerada como población refugiada si se aplicara claramente el artículo 1 de la Declaración de Cartagena, que todo país, casi todos los países latinoamericanos firmaron en su momento, ¿no? Y que tiene que ver, aparte con persecuciones políticas, religiosas, etcétera, pensar en aumentar la protección a aquellos lugares en donde existen violencias generalizadas, violación generalizada también de derechos humanos y otras circunstancias que hubieran perturbado gravemente el orden público, ¿no? Y ahí donde entraría el caso venezolano. En cualquier caso, ningún país quiere dotarle de este estatus porque para ellos supondría un efecto llamada que no están dispuestos a fomentar. No igualmente hasta septiembre del 2018, que aprovechando una reunión de la OEA sobre la crisis en Venezuela, 13 países de la región deciden reunirse en Quito para tratar el tema migratorio. La idea que se tiene es trabajar en una agenda conjunta que pudiera relanzar a las maltrechas CAN y Mercosur, pero en la reunión ya se ve claramente que hay dos posturas que son irreconciliables. Por un lado, la postura que lidera Colombia, muy cercana a los postulados de la cúpula de la OEA, que apuesta por la utilización sin tapujos de los flujos de migrantes y de refugiados como un arma arrojadiza contra el gobierno de Maduro. Y luego tenemos otros estados, liderados en este caso por el gobierno ecuatoriano, que consideran como mejor medida una acción coordinada de tipo humanitario que despolitice supuestamente el flujo migratorio, aunque sin una concreción de medida humanitaria, ni de política de cuotas, ni de admisión o reconocimiento de peticiones de refugio. Es decir, nos encontramos con unos estados que buscan o utilizan a los migrantes como un elemento desestabilizador, y entonces ahí favorecen medidas de acogida masiva, aumentando, por ejemplo, que es una de las últimas medidas que ha tomado el Estado colombiano, aumentar la vigencia de los pasaportes caducados, admitir a trámite ciertas peticiones de refugio, aunque eso no significa que luego le vayan a conceder el estatus, lo que permite precisamente a Colombia, que adalid de esta postura, captar gran parte de los recursos procedentes de los organismos internacionales, de Estados Unidos y de la Unión Europea, porque también hay aquí una pugna y unas tensiones entre los estados latinoamericanos por poder alcanzar de una forma más fácil esos recursos que vienen desde fuera. Otros prefieren tratar los flujos desde otro posicionamiento y sería más bien posiciones no tan abiertamente antimaduristas, pero tratándolos como si fueran un problema de tipo global que debe resolverse a través de la gestión del control y de la regulación. Es decir, acogen totalmente el discurso de la OIM de promover flujos ordenados que supuestamente protejan a los migrantes de mafias y de traficantes, aunque ya sabemos cómo en la práctica esto suele provocar efectos contrarios a los que supuestamente dice resolver. Esta postura, además, resulta, a mi entender, de un cinismo monumental, teniendo en cuenta que muchos de estos países que dicen despolitizar los flujos lo han utilizado como parte de su política interna al transformarlos en chivos expiatorios de problemas políticos, económicos y sociales de orden doméstico. Recordemos, por ejemplo, las declaraciones del presidente Lenín Moreno tras el asesinato de una mujer en Ibarra a manos de su pareja de nacionalidad venezolana en enero de este año, ¿no? Y la transformación que se produjo de un problema que era estructuralmente de violencia de género en un problema migratorio y delincuencial, que se zanjó posteriormente con los execrables actos de violencia y de xenofobia que se produjeron en Ibarra y en algunas partes de Quito, ¿no? En este caso, el venezolano, como ha pasado en algunos casos con los colombianos, con los haitianos o con los cubanos, aparece en este caso, en este momento, como el violador del orden interno de la nación y también como el objetivo en donde se fija el discurso político para presentar los principales males que aquejan al país. Por lo tanto, lo que quiero dejar claro aquí es que en uno y en otro caso los estados dicen defender los derechos de las poblaciones migrantes venezolanas, pero lo que hacen es utilizarlas, ya bien sea para dirimir tensiones entre estados o ya bien sea para tapar problemas de orden interno relacionados particularmente con políticas de recorte de derechos laborales, sociales, desempleo, etcétera, pero también para abanderar proyectos políticos a través de espolear el discurso del miedo de no volverse como Venezuela, ¿no? Hay que decir, además, que esa aparente falta de coordinación entre los estados no implica, sin embargo, medidas que no tengan una lógica común o no hayan seguido tendencias bastante parecidas, ¿no? Todos los gobiernos, por ejemplo, esgrimen razones distintas para preocuparse por los derechos humanos de la población venezolana en situación de migratoria, pero ninguno duda en imponer medidas de contención y sancionadoras si el contexto interno lo demanda. En este sentido, todos los gobiernos pasaron de tener políticas aperturistas con los venezolanos a después implementar en momentos coyunturales políticas de contención que han provocado, como digo, en varias ocasiones crisis humanitaria en zonas fronterizas en los últimos dos años. ¿Cuáles son esas medidas concretas de contención? Por ejemplo, el tema de los pasaportes. Los gobiernos ecuatoriano y peruano anuncian en agosto del 2018 que iban a imponer el pasaporte a los venezolanos para entrar en el país. Y esta medida tiene un claro objetivo de contener los flujos, pues se sabe que el pasaporte es un documento que no se expide en Venezuela como un documento normal, ¿no?, desde hace tiempo. Entonces, lo que resulta cínico es cómo utilizamos una medida sancionadora de la propia Venezuela con respecto a sus propios emigrantes como un elemento sancionador también a la población que quiere transitar o que quiere llegar hacia otros países. En Ecuador, la Defensoría del Pueblo consiguió paralizar esta medida, pero, por ejemplo, no se consiguió en Perú y rompió con una política aperturista que tenía, que le daba facilidades legales de llegada y asentamiento a la población venezolana. Otra de las medidas estrellas, pues por ejemplo el tema de las visas. En el caso de Chile, en un contexto de reformas migratorias regresivas, se elimina la posibilidad de ingresar a Chile como turista y posteriormente cambiar el estatus migratorio hacia un estatus de trabajador, que era lo que hacía gran parte de los venezolanos que estaban llegando al país. Y se crea así una visa nueva de los extranjeros que, ojo al nombre, se llama visa de responsabilidad democrática, que está destinada a aquellos que quieran trabajar y permanecer de forma legal en el país, pero esta solo puede tramitarse antes de llegar al país. Y además se necesita el pasaporte vigente, con lo cual otra vez se está utilizando la imposibilidad material de tener esos documentos para contener los flujos migratorios. Este hecho, por ejemplo, también de regular y de contener a través de la visa lo vemos funcionar también en Ecuador, aunque no con el caso venezolano. Lo vemos viendo desde hace por lo menos cerca de 2 o 3 años, que es cuando se alza el precio de las visas en este país y se impide que se produzcan procesos de regularización de población que tenía el estatus de turista y que de repente quieren cambiar a un estatus migratorio concreto a través de visas laborales, profesionales, etcétera. La gran cantidad de flujo de población venezolana que no tenía recursos para hacerlo y que quería instalarse en el país, sufre precisamente la imposibilidad de transformar su estatus de turista a migrante, ¿no? Y luego, finalmente, los documentos de antecedentes penales, que otra vuelta de tuerca que tiene este país, el gobierno ecuatoriano, después del caso de violencia de género que ocurre en Ibarra. La medida estrella del gobierno ecuatoriano es imponer en frontera otro documento que es súper difícil de obtener en Venezuela o imposible de tener para aquellos que estaban transitando, ¿no? Y que genera una nueva crisis en el puente Rumichaca. Una medida destinada supuestamente a no dejar entrar a delincuentes en el país se aplica como una losa a toda la población con un evidente sentido de contención y además violando las normativas del país, entre ellas su propia constitución. Y finalmente otra medida que se ha llevado a cabo con esta población es la prohibición directa de entrada. Y esto ha pasado particularmente en Brasil, en el estado fronterizo de Rocaima, que es uno de los más pobres de Brasil, en donde en varias ocasiones se intentó prohibir la entrada de población venezolana, aunque luego fue revocada la decisión por el Tribunal Supremo, pero en cualquier caso se ha ido combinando momentos de prohibición directa con deportaciones masivas, especialmente de población indígena guarao procedente del delta del Orinoco, que ha llegado a Brasil huyendo precisamente de los proyectos mineros, huyendo de una situación nefasta a nivel de epidemia de SIDA y de cuestiones económicas. Solo tengo datos de entre 2014 y 2016, pero se han reportado 532 deportaciones de indígenas guarao. En todo esto, los organismos internacionales tampoco tienen muy claro qué hacer o cómo afrontar la crisis migratoria, más allá de gastar fondos que por lo demás resultan absolutamente ridículos. Teniendo en cuenta cuál es la dimensión del fenómeno y la situación de precariedad que viven cientos de miles de venezolanos en muchos países latinoamericanos. Este hecho muestra igualmente ese cinismo de los gobiernos europeos y estadounidenses, pues las ayudas no casan precisamente con la importancia dada al tema venezolano en sus discursos y en sus agendas políticas cotidianas. Hace un par de meses me llamaba la atención un titular precisamente de un periódico español que decía Venezuela, 53 provincias españolas. Es decir, todas las tensiones políticas en España se deriven a través de ser antichavista o prochavista. ¿Vale? Entonces, resulta curioso toda la carga que existe política dentro de estados muy alejados y, sin embargo, cuando vemos los datos de ayuda humanitaria o de apoyo a la población, por ejemplo, migrante, no casa la importancia, ¿no? Bueno, voy terminando. Para mí, en este sentido, la autoproclamación de Guaidó y el anuncio de intervención de Estados Unidos no hace más que complejizar esta situación, ¿no? Muchos países latinoamericanos no han dudado en apoyar a Guaidó e incluso no miran con malos ojos la intervención estadounidense porque yo creo que ven en esto como una forma de matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Por un lado, eliminar a Maduro, lo que supone además una victoria ideológica de primer rango en este contexto latinoamericano nuevo marcado por gobiernos conservadores, y en segundo lugar, y no menos importante, acabas con los flujos migratorios. Y se interpreta que el nuevo escenario podría romper con las tendencias de salida masiva de población o hacer los flujos más unibles e incluso fomentar los retornos. Y hay que señalar, no obstante, que esta idea, en principio, parece que no que se vea poco probable en el contexto, en el escenario actual, que está totalmente enquistado, ¿no? Y, además, en el marco de un intervencionismo militar, podría suponer una mayor desestabilización del país y derivar en una situación de violencia generalizada que acreciente aún más los flujos hacia afuera, ¿no? En definitiva, o sea, mi posición aquí no trata no trato de ponerme en una posición equidistante, sino más bien ver cómo el tema migratorio nos obliga a ponernos de la posición de la población. Y a denunciar posturas de instrumentalización y de cinismo de un lado y de otro, ¿no? Y con esto lo que quiero demostraros es que en esta crisis multidimensional venezolana la migración se presenta como una oportunidad para legitimar discursos frente al gobierno venezolano, pero al mismo tiempo no deja de ser un elemento extremadamente molesto para los estados y sus políticas internas, ¿no? Y además más en un escenario tan claramente antimigratorio como el que recorre actualmente América Latina. La migración es un elemento molesto, tanto para el gobierno venezolano, que no puede escapar a las cifras, a pesar de que durante mucho tiempo ha negado el fenómeno, ha querido, como digo, barrenar la posibilidad de la salida, pero tampoco puede utilizarlas como quisiera a su favor, porque finalmente quien es el principal causante de la salida es él, ¿no? Pero también es muy molesto para el resto de estados que acogen población venezolana y especialmente a los sudamericanos, ¿no? Ese carácter masivo de los flujos y el actual contexto xenofóbico y antimigración muestran en toda su crudeza todo ese cinismo de la política internacional y regional, que por un lado está rechazando de plano los flujos migratorios y hace todo lo posible para contenerlos, pero por otro lado ve en el padecimiento de la población venezolana una clave es fundamental en la pugna política que hoy por hoy se está desarrollando en Venezuela. Eso.